Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora se pueden imaginar, aparece aparición estelar, el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes frío en Madrid?
Hace frío, sí.
Hace frío, sí.
Tampoco tanto, ¿eh?
Bueno, pero sí. Hace lo que toca en enero, ¿eh?
Sí, el 16 de enero, sí, pero vamos, no exageremos. No estamos en Siberia de momento. Bueno, pues eso. ¿Qué pasa por mi cabeza? Pues por lo que pasa a la cabeza de la gente estos días. Entonces, lo que tienen que buscar esta semana es un futbolista que haya tenido una relación más o menos estable, más o menos, con un artista.
O sea, viendo lo que está pasando en el mundo musical y social...
Sí. Sí,
buscas
sí,
un futbolista.
Como no se habla de otra cosa.
Buscas un futbolista.
Un futbolista que haya tenido una relación más o menos estable, porque, claro, habrán tenido muchas relaciones que nosotros no conocemos, pero esa es, tiene que ser una relación conocida, que haya trascendido a los medios y que ellos hayan aceptado.
Claro. O sea, por ejemplo, David Beckham y Victoria, ¿no?
Por ejemplo.
Es una relación estable, ¿no?
Sí, sí. ¿Cuántos años llevan ya?
Pues muchos.
20 o 20 y tanto, ¿no? Bueno, pues eso.
Muchos.
Pues una relación así o menos duradera. Pero entre un futbolista y un artista.
Muy bien, dame la primera pista, a ver.
La pista es que ella es mayor que él.
Ella es mayor que él.
Correcto.
Tengo un nombre, pero a lo mejor te lo digo y lo estropeo. No lo voy a decir.
¿No lo vas a decir? O dímelo por WhatsApp.
Te lo voy a decir por WhatsApp, venga. Porque a lo mejor te lo digo y estropeo el reto. Tienes que cambiar. Muy bien, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la derrota del Madrid y la victoria del Barça.
Hay una cosa que yo creo que parece clara. El fútbol de hoy en día, donde los partidos se ganan en el centro del campo, tú tienes que poner
siempre
ahí todo lo que tengas y, si es posible, un poquito más. ¿Cuándo descubrió Ancelotti la pólvora? Cuando metió a Valverde de cuarto centrocampista. ¿Cuándo el Barça jugaba de escándalo? Cuando metía a Iniesta en banda izquierda de cuarto volante.
Esa es la diferencia entre el Xavi de que pierde con el Barça 3-1 hace en octubre y el de ahora. Y yo creo que ahí ha estado el éxito, claro. Si a esto le unes que el Madrid ha llegado como unos zorros, o que lleva 3 meses como unos zorros, pues blanco y en botella. Pues
y que la defensa, podían
ser 5-1.
La defensa del Bernabéu no era la de hoy. No recuerdo cuál fue la del Bernabéu.
Pero no es lo mismo tener delante Lewandowski con dos extremos que trabajan poco, Dembélé y Rafinha, que tener a Lewandowski que trabaja con Dembélé, pero en el otro lado... Gavi ocupándose de esa posición, porque en realidad, como se pasa en el 70% del partido en el campo del Madrid, ya hay tres puntas. Pero es que entre Balde y Gavi, que son dos niños, han acabado con la banda derecha del Madrid, que da miedo. Carvajal y Valverde. Bueno, bien,
hoy no daba ningún miedo.
Pero son dos jugadores extraordinarios, les marcaban dos juveniles.
Cualquier comparación con el partido del Bernabéu,
ha
dicho ahora Juanma, es que es justo la fotocopia del revés. O sea, en aquel momento el Barça nunca estuvo en el partido, hoy no ha estado nunca en el Madrid. En aquel momento volaba Valverde, hoy volaba Gavi. Es que ha sido... Todo al revés al partido de Liga.
Bueno, no recuerdo si Gavi
estaba Lewandowski.
Ahora vamos a seguir hablando de esa victoria del Barça, de esa derrota del Real Madrid en la Supercopa, pero en la encuesta, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Preguntamos por el clásico, por Madrid y Barça, ¿y qué es más cierto? ¿El Madrid está muy mal o el Barça está muy bien? Estamos por encima de 1.600 votos y de momento el 76% dice que es más cierto que el Madrid está muy mal.
O sea, que el Madrid está muy mal por encima de que el Madrid está muy bien. Lo hablamos todo en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Estudia trabajo social, además de trabajar como limpiadora. Convive con dos enfermedades que le han acompañado toda la vida desde que era una niña. Por un lado, la epilepsia y por otro, la diabetes tipo 1. Pero su situación se ha agravado todavía más desde que vino al mundo su hijo Hugo, que ahora tiene 2 años.
Me dan mitad del cuerpo, la parte izquierda, y a mí me dan ahí como pequeñas convulsiones. Yo si estoy de pie me caigo, me tienen que sujetar porque si no me caigo. Entonces, pues claro, mi miedo es que ya me ha pasado y me ha dado tiempo a sentarme, pues estar con Hugo en brazos y que me dé, ¿sabes? O por la escalera, es el mayor miedo.
Pues para protegerse y también al mismo tiempo tener una voz de alarma cada vez que le pueda dar un ataque de epilepsia, Nuria está recaudando fondos con el objetivo de adquirir un perro de atención médica.
Desde que tenía a Hugo, yo nunca perdía conocimiento con los ataques, pero desde que tuve a mi hijo, 4 veces me ha pasado así ataques más gordos y sí que lo he perdido. Por eso, lo del perro, el azúcar igual. Yo tengo mi sensor, pero estoy intentando solicitar que me pongan la bomba de insulina también. Tener el perro y que me avise antes de todas esas cosas hace que ni se me baje el azúcar y con los ataques pueda avisar a algún familiar.
Para que nos hagamos una idea, estos perros son capaces de avisar con un margen de 20 minutos para que el dueño tenga tiempo de actuar. Lo hacen a través del olfato. Son perros capaces de detectar una subida o bajada de azúcar. Además, pueden dar aviso a su dueño antes de que le dé un ataque epiléptico. Hace más de un mes que comenzó el crowdfunding de Nuria y ya ha recibido una muy buena noticia. Ha conseguido recaudar el dinero necesario para la obtención de este tipo de perro. Sus seres más cercanos, familia, perdón, amigos, son los que más les han estado echando una mano durante este tiempo y todavía no se lo acaban de creer. Su madre, por ejemplo, Faustina, me ha contado muy emocionada cómo han recaudado todo el dinero que necesitan.
Aparte de la página esta, del enlace que ya puso, le está dando muchísima gente en mano muchísimo dinero, porque hay gente, pues bueno, que no saben hacerlo, bueno, que no lo dan a nosotros. Estamos vendiendo también papeletas, que yo creo que también nos van a faltar, porque la gente pues está volcando todo el pueblo, bueno, y fuera que se están yendo muchas también.
¿Pero por qué Nuria se ha visto obligada a crear un crowdfunding para conseguir a su perro? La respuesta es sencilla. Son perros muy caros. Pueden llegar a costar más de 6.000 euros. Y con su sueldo actual, pues la verdad que no se lo puede permitir. Por eso Nuria contactó también con la Fundación Canem, de las pocas que ofrecen perros de atención médica en España. Desde la Fundación le propusieron la idea de crear una cuenta para recaudar fondos. Pero el problema de estas personas va más allá. No todo el mundo se puede permitir un perro de estas características tan especiales.
Gracias a Dios estoy teniendo suerte, pero claro, hay que pensar que habrá muchas personas que no se atrevan a hacerlo o que lo hagan y no tengan buena respuesta o directamente no tengan los medios para poder decir voy a comprarlo. Entonces creo que muchas familias a lo mejor lo han perdido porque no esté subvencionado. Lo veo muy mal, te dan a entender como que es un capricho cuando en realidad es una necesidad.
En la Fundación Canem, a pesar de tener un programa de becas, tienen cerca de 475 solicitudes para una única plaza. Pero la cosa no se queda ahí. Desde que un usuario solicita un perro de atención médica hasta que llega a su casa pasan unos 6 meses. Entonces, ¿por qué cuesta tanto adquirir un perro de atención médica? Pues antes la fundación funcionaba con donaciones, pero desde la pandemia esas contribuciones se han esfumado, han desaparecido. Por eso, al verse sin recursos, tuvieron que ponerle un precio al adiestramiento y distribución de estos animales. Hay que tener en cuenta que son perros muy cualificados, que una vez que llegan con su dueño están perfectamente preparados para ayudarles con sus enfermedades. Sin embargo, el alto coste de este entrenamiento no compensa. Lidia es gerente de la Fundación Canem y me ha echado las cuentas para saber ¿quién gana con todo esto?
De los 6.000 euros, 3.000 van directamente a las arcas del Estado. Y tienes que contar que somos dos personas y el adiestrador profesional que se encarga de prepararlo. A fin de cuentas, nosotros hemos ganado 1.100 euros cada uno de las dos personas que nos dedicamos a esto en seis meses de trabajo. Cuéntame, ¿tú haces tu trabajo por 200 euros al mes?
Te recuerdo la noticia. Nuria, una joven de 23 años, de Santi Esteban del Puerto, en Jaén, ha creado un crowdfunding para poder adquirir un perro de atención médica y lo ha conseguido, de los pocos que lo consiguen. Ella es madre de un niño de 2 años, padece epilepsia y diabetes tipo 1 y un perro de estas características le va a ayudar muchísimo a prevenir los momentos de peligro que conllevan sus enfermedades. En España, 400.000 personas padecen epilepsia y hasta 1.500.000 no sabe todavía que tiene diabetes. Por eso son necesarios mecanismos para proteger y cuidar a todas estas personas, como son los perros de atención médico que necesita Nuria.
Habla croqueta, habla croqueta, con alegría rueda y rueda sin parar. Habla croqueta, por la moqueta, o por la hierba, o en cualquier lugar.
Bueno, y vaya cancioncita, que nos han puesto ahora mis compañeros técnicos a las 3:36 de la tarde. Bueno, pues con ella aprovecho para recordarte que cada 16 de enero se celebra el Día Mundial de la Croqueta, una fecha marcada en rojo en el calendario para todos los croqueteros. Es una de esas comidas de aprovechamiento que se hacen con lo que te sobra del cocido o del pollo asado, por ejemplo. Bueno, pues así nacieron, pero ahora mismo hay todo un universo en el mundo de las croquetas. Las más clásicas, pues las que decíamos, de cocido o de jamón, también las de bacalao, pero es que ahora mismo las encontramos de todo tipo. Lo vamos a ver además enseguida. Pues con motivo de esta celebración, esta mañana en Herrera en COPE han dedicado su sección de los fósforos a conocer qué croquetas les gustan a los oyentes, cómo las preparan o dónde se encuentran las mejores.
Las croquetas se pueden hacer o con la bechamel o con la velouté. La velouté es el caldo base y con eso se hacen las croquetas sin nada de leche, ni mantequilla, ni nada de eso, ¿vale?
La mejor croqueta no es la croqueta, es lo que se llaman paneticos. Eso los hace mi madre, que no le gusta mucho la cocina, pero lo que hace bien, lo hace bien, y la cocina sencilla la borda.
Y hay un sitio en Málaga, que no sé si lo conoce, que es la marisquería El Cateto en Ciudad Jardín, que hace unas croquetas espectaculares.
Pues lo de las croquetas tiene su aquel, ¿eh? Y no todo el mundo las hace igual. Yo a mi madre siempre le pregunto cuál es el secreto de las suyas, que están espectaculares, y me dice que está en la bechamel, pero cuando le digo, pero mamá, ¿qué cantidades pongo? Y siempre me dice, a ojo. Vamos, que nunca tengo la receta porque no me sabe decir los ingredientes exactos. Bueno, le hemos preguntado también a Miriam Mesones, que es gerente del restaurante La Cueva, en Alar del Rey, en Palencia, cómo hacen allí las croquetas. Ni más ni menos venden cada día más de 2.000, casi nada.
Pues las instrucciones, nada, nosotros ponemos en la cazuela una base de aceite o mantequilla, rehogamos la harina y a continuación echamos la leche y poco a poco y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y no tiene más.
Bueno, no tiene más, pero tampoco tiene menos, ¿eh? Que ahí dándole vueltas te tiras un buen ratito. Pero pues aquí cada maestrillo tiene su librillo, como Rosario, que así prepara sus croquetas de gambas.
Sofrío una cebollita muy picadita con aceite y mantequilla. Echo la harina. Cuando ya está la harina doradita, echo la leche y voy dándole vueltas. Cuando ya tengo hecho la bechamel, incorporo las gambas, le incorporo el huevo, la mezclo muy bien y lo dejo enfriar. Y ya luego, por último, solamente las tengo que pasar por pan rallado porque el huevo va incorporado y se pega.
Bueno, tienen que estar buenísimas estas croquetas que prepara también esta oyente. Y decía, bueno, luego lo del pan rallado, que esa es otra tarea. Ponte a liar las croquetas, ya sabes, cógelo de las dos cucharas, lo vas haciendo. Bueno, que requiere su tiempo, requiere su paciencia y requiere mucho amor, porque todo en la cocina con amor, pues ya sabes que siempre sale muchísimo mejor. Y nos vamos a ir ahora, pues, a un lugar, a un comercio especializado precisamente en croquetas. Nos vamos a ir hasta Zaragoza. Y nos escucha desde allí Jorge Esquec, socio gerente de Croquet Arte. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el nombre de vuestro negocio ya es toda una declaración de intenciones, ¿no? Croquet Arte, el arte de la croqueta, sin duda.
Sí, la verdad que nosotros empezamos en el 2015 abriendo un local aquí en el centro de Zaragoza y bueno, pues ya nos llamamos Croquetarte porque queríamos especializarnos en croquetas y en nuestro local, pues en nuestros locales que tenemos actualmente tres, pues solo puedes encontrar croquetas, tanto saladas como dulces.
Ah, sí, también dulces.
Sí, también tenemos cuatro opciones de croquetas dulces.
Bueno, ahora te pregunto por las dulces, pero bueno, lo normal son las saladas, Jorge, así que empecemos por esa. ¿Con cuántos sabores empezasteis cuando abristeis vuestro local en 2015, como me decías?
Sí, pues el primer día que abrimos teníamos seis croquetas. O sea que, como digo yo, el que venía el domingo pues ya tenía que repetir la del lunes. Pero, y bueno, fuimos incorporando más sabores y actualmente tenemos 15 sabores en carta de croquetas saladas, más las cuatro croquetas dulces y también tenemos opción de celíacos, aunque la opción de celíacos no las hacemos nosotros directamente. El resto sí que las elaboramos nosotros en nuestro propio obrador.
Uh-huh. 15 saladas y 4 dulces. De las saladas, ¿cuál es la croqueta estrella, la que tiene más tirón entre los clientes?
Pues imagínate, la de jamón, sin duda.
Somos unos clásicos sí. En el mundo de las croquetas. Nos gusta probar porque, oye, lo de probar y experimentar está muy bien, pero al final casi todos nos quedamos con la de jamón, ¿eh? Y lo demuestra esto, Jorge.
Sí. Sí, luego también pues al final pues los niños suelen tirar por la de jamón, gente mayor que es a lo mejor más clásica y luego también pues al final como tienes 15 sabores a lo mejor hay gente que ve tantos sabores, se aturilla un poco y dice la de jamón.
Lo de siempre que sabemos, sí. Eso es. Oye, has citado a los niños. En todo este tiempo que por vuestros locales ha pasado, pues claro, infinidad de gente, de familias con niños. ¿Habéis uh-huh. conocido a algún niño que no le gusten las croquetas? Uy, qué silencio, Jorge. No, eso es que no, me imagino.
No sé, igual con los dedos de una mano se podrían contar, pero bueno, no, le gustan a todo el mundo. Pero también, como digo yo, aparte de que la gente es muy croquetera en general, porque así nos lo comunica, lo es mucho más y aprecia mucho más cuando realmente la croqueta está bien hecha. Entonces es cuando realmente se vuelven muy croqueteros.
Sí, aunque sea la de jamón, aunque sea la de cocido, que son las clásicas, la de bacalao también, pero sobre todo que esté rica, ¿no? Porque, bueno, esto es fundamental. Oye, de las saladas, Jorge, cuéntame sabores, por ejemplo.
Pues tenemos, por ejemplo, la última que hemos incorporado, pues es una de cabrales con membrillo a la sidra. Tenemos una de risotto con shiitake y parmesano, tenemos de morcilla con peras al vino tinto, chipirones en su tinta, una de pollo caramelo que le llamamos, que es con cebolla caramelizada, con zumo de naranja y con un poquito de oporto.
Oye, ¿cómo se os ocurre mezclar todos estos sabores? ¿Os metéis en la cocina y empezáis a experimentar como si fuera un laboratorio esto? ¿Cómo hacéis?
Bueno, al final vas teniendo un poco la idea, pues lógicamente, por ejemplo, ahora, mira, la última que hemos incorporado, como te digo, pues al final la gente también, porque al final, claro, tienes tres locales y la gente, tienes clientes habituales y pasa mucha gente, entonces pues la gente te va haciendo recomendaciones y al final, por ejemplo, ahora pues nos faltaba una de queso propiamente y luego también teníamos tres vegetarianas, pues queríamos incorporar una más. Entonces, pues al final, ¿qué combinación con un queso? Pues al final cabrales, la sidra, un poco así tipo asturiano con un poquito uh-huh. de membrillo para hacerlo diferente. Nosotros intentamos que nuestras croquetas tengan nombre y apellidos, como digo yo. Es decir, que tenga un ingrediente principal, pero que luego vaya acompañado de algo más para que sea lo más sugerente posible.
Oye, ¿cuántas croquetas hacéis, Jorge, cada día?
A ver, nosotros tenemos un obrador propio que además pues también distribuimos fuera de lo que son nuestros locales. Entonces, pues no sé, hacemos más o menos unos 700 kilos al día y luego en los locales más o menos vendemos del orden de unas 10 toneladas, 10.000 kilos al año más o menos por local.
¿10 toneladas al año por local? Y eso, sí, eso nosotros... en peso, pero el número de croquetas, ¿cuántas son? Miles, miles, miles y miles.
Sí, unas pocas, porque como tenemos tres tamaños diferentes, pues exactamente el número preciso de croquetas no te sabría definir.
Me llama la atención lo de los tres tamaños diferentes, porque generalmente te las encuentras siempre en un mismo tamaño. Yo te diré que mi madre es una experta cocinera uh-huh. en croquetas, no dicho por mí y por él y por mis hermanos, es decir, por sus hijos, sino que esto está avalado por muchísima gente. Pero las hace pequeñitas, se las curra ahí que no veas. Pero cuando las voy a comprar, a lo mejor en muchas tiendas, que se han puesto pues en muchísimas ciudades, se han puesto de moda y las encuentras de sabores además muy sugerentes, ¿no? Te las encuentras de mayor tamaño. En vuestro caso tenéis tres tipos de croqueta, tres tamaños.
Sí, Bueno, es que nosotros el concepto que tenemos es que partimos como una tienda con zona de degustación. Es decir, puedes comer croquetas en el local como si fuera un bar, como si fuera hostelería. Entonces ahí tenemos un tamaño diferencial, y que es el más grande, el tamaño croquetón que le llamamos, que es de 84 gramos. Y luego tenemos otros dos tamañitos, que son el tamaño croqueta estándar de 42 gramos y luego una bolita de cóctel de bocadito de 21, que es más para llevar a casa. Entonces, claro, nosotros también trabajamos muchísimo, muchísimo con gente que se lleva nuestras croquetas para comer en casa. Por ejemplo, ahora que han sido las Navidades, pues claro, tenemos infinidad de encargos de gente que se quiere llevar nuestras croquetas para ponerlas en sus mesas. Entonces, por eso trabajamos esos tres tamaños diferentes.
Jorge, ¿qué cuestan vuestras croquetas? Claro, depende del tamaño también.
Sí, para que te hagas una idea, por ejemplo, para llevar a casa, porque lógicamente las de tomar en el local pues son un poquito más caras, un poco de precio de hostelería, pero por ejemplo medio kilo, que son 12 croquetas del tamaño estándar, pues ahora mismo son 9,90. Entonces creo que es un precio bastante ajustado para la calidad que ofrecemos.
Bueno, y además lo que estábamos comentando, que es algo que si tienes una comida en casa es que tienes asegurado que a todo el mundo le gustan los croquetas, que los van a comer los niños, los mayores. Las puedes congelar también, ¿no? Y te viene muy bien para un día concreto. Oye, las croquetas dulces, ¿de qué son?
Pues tenemos cuatro, que son de chocolate negro con nueces, de chocolate blanco con manzana y canela, de queso fresco con frambuesa y de galleta Oreo con mascarpone.
Pero esto se come también como un aperitivo o como un plato, ¿no? No, pues las dejamos para el postre.
Bueno, en principio deberían ser, porque primero la gente es más de salado. Es verdad que el tema dulce, pues a la gente le cuesta asociar quizá la croqueta a un tema dulce, pero bueno, en principio la gente se las come en última instancia, como si fueran un postre.
O sea, sí,
son,
¿no?
Son croquetitas como si fueran de tamaño, como si fueran unas trufas, se fríen, se sirven en principio calientes, fritas, y ya está. Lo único que a la hora de rebozarlas, aparte de hacer la masa, obviamente, con todos los ingredientes dulces, pues lo que es el rebozado, pues en vez de hacerlo con pan rallado normal, pues pues le damos una capa de galleta para que se selle bien. Y luego en función del sabor, pues o en este caso se reboza con galleta Oreo, o se reboza con cereales bien picaditos, o con galleta de canela, la de chocolate blanco.
Entonces sí, claramente en vez de rebozarlo esto va al final de la comida, de postre.
Eso es. Eso es.
Pensé que era también con pan rallado y me chocaba a mí un poco la cuestión. Bueno, Jorge, la pregunta del millón, yo voy a pedir un redoble por aquí, que suene. ¿Cuál es el secreto de una buena croqueta?
Pues, mira, principalmente los ingredientes que sean buenos. Por ejemplo, a pesar de ahora de las subidas de precio, pues nosotros la de chipirones en su tinta, pues compramos un chipirón patagónico que es más sabroso que en cambio otros, pues de chipirón indio o lo que sea. Entonces tenemos que mantenernos con las materias primas, que son las sabrosas y las que le dan realmente el sabor. Y luego obviamente entiendo que sobre todo las proporciones, porque al final hay millones de fórmulas de hacer croquetas, pero al final es que la proporción del líquido sea mucho mayor que el sólido. Entonces pues así salen realmente más cremosas. Nosotros antes echábamos nata, ahora echamos una leche de caserío que nos traen todos los lunes directamente de una explotación ganadera,
y que le dará pues un sabor diferente. Claro,
la materia grasa sobre todo de esa leche pues hace que las croquetas sean cremosas. Luego trabajar bien la bechamel y ya está, hacerlo pues eso como lo haría cualquiera en casa. Evidentemente pues cuando te haces mucha cantidad de croquetas, pues ya te tienes que ayudar de ciertos medios técnicos para que la gente no tenga que hacer esos esfuerzos, pero obviamente la forma de trabajar el producto pues es como lo harían en casa, con ingredientes naturales. Además nosotros solo trabajamos ingredientes naturales y ya está, ingredientes buenos, no hay más.
Pues Jorge Esquec, socio gerente de Croquerarte en Zaragoza. Gracias, Jorge, por estar con nosotros y feliz Día Mundial de la Croqueta.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues yo llevo así ya no sé cuántas horas, pues prácticamente todo el día. Me imagino que será también tu caso. sentada, trabajando delante de una pantalla del ordenador y de un micro, ¿eh? Si es así y tienes problemas de vista a causa de eso, de estar siempre sentado delante de las pantallas, pues ojito, porque la empresa, tu empresa, tendría que pagarte las gafas o las lentillas. Todo parte de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que da la razón a un funcionario rumano que reclamó al organismo en el que trabaja que se hiciera cargo de lo que costaban sus nuevas gafas. ¿Y por qué? Pues porque este trabajador fue a una revisión y comprobó que había perdido agudeza visual. Denunció que su día a día trabajando delante de una pantalla le provocó ese deterioro de la vista, así que solicitó que le reembolsasen el pago que hizo por cambiar sus gafas, algo que la ley en Rumanía no contempla. Así que el caso terminó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ahora determina, y cito textualmente, que los empresarios deben proporcionar a los trabajadores gafas o lentillas graduadas para el trabajo, siempre que los reconocimientos médicos demuestren que son necesarios.
La empresa lo que tiene es que proporcionar al trabajador este reconocimiento, bien en un momento previo a la contratación o cuando surjan estas anomalías de la vista. Y será ese reconocimiento que determine si la agudeza visual del trabajador o si se han detectado cierta sintomatología o empeoramiento de las condiciones previas que tuviera el trabajador.
Jorge Puente es abogado laboralista y considera que a la hora de aplicar esta sentencia lo mejor es solicitar a la empresa un reconocimiento médico en los servicios de prevención. Así es posible determinar cómo se encuentra nuestra vista para a partir de ahí ir viendo si a causa de las pantallas pues se produce un cierto deterioro. Y es que la sentencia dicta que hay que demostrar que las gafas sirven para corregir trastornos relacionados con el trabajo y no problemas de vista de carácter general. Te pongo un ejemplo. Tú puedes tener miopía desde hace muchos años, antes incluso de empezar a trabajar. ¿Te paga entonces la empresa las gafas? No. ¿Pero qué pasa si a causa de ese trabajo y su exposición a pantallas tu vista empeora y empiezas, por ejemplo, con problemas de fatiga ocular o se agrava esa miopía? Pues si eres capaz de demostrar que esto es así y que es la exposición a las pantallas la causante de este deterioro, ahí sí la empresa tiene que pagarte las gafas o las lentillas. Bueno, pues se abre aquí un mundo, porque imagínate, casi todos trabajamos hoy día delante de los ordenadores y, en teoría, lo acabas de escuchar, según esa sentencia europea, los trabajadores tenemos derecho a que nuestras empresas nos paguen las gafas o las lentillas si tenemos un deterioro visual debido al uso del ordenador y otras pantallas. Y hoy estamos, ya sabes, en el Blue Monday, el que dicen es el día más triste del año porque se juntan varios factores. Después de la Navidad, pues muchos todavía no se han recuperado ni económica ni emocionalmente. Y además parece que los propósitos del nuevo año se van antojando ya cada vez más complicados. Y sobre esto te preguntábamos a ti, oyente de Mediodía Cope, ¿tú te notas hoy especialmente triste? ¿Crees que esto del Blue Monday tiene su ciencia, que tiene sentido? ¿Qué haces para comenzar con ánimo la semana y motivarte los lunes? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, algunos de nuestros oyentes se han levantado tristes.
No me digas.
Sí, uno por ser lunes, otro por cosa de la vida. Pero hay muchos oyentes como Ana que es que no le ve la gracia a eso del día más triste del año, mira.
Pues mira, es que yo estos síndromes raros, como el síndrome de vuelta de vacaciones y todo eso, es que la vida es otra cosa, no es estar siempre de juerga. Yo lo tengo siempre asumido, que en esta vida venimos para trabajar.
Tenemos que asumirlo, como dice Ana, efectivamente, hay que trabajar y hay veces que no se pasa tan bien como queremos. Bueno, y también tenemos oyentes que, a pesar de ser lunes, pues hoy se han levantado bien, como Luis.
Pues la verdad que debo ser la excepción que confirma la regla, porque para ser lunes hoy me encuentro pletórico, como quien dice. De todas formas, creo que el secreto para no sentirse especialmente triste radica en no ser excesivamente egoísta.
Pues sí, es que yo estoy totalmente de acuerdo con mi tocayo, porque es que hay que tomarse la vida con un poquito más de alegría, Pilar. Además que yo soy de Cádiz, en Cádiz tú sabes que somos muy alegres y ahora además...
En la guasa tenéis los de Cádiz.
Por supuesto, y además ahora viene el carnaval.
Ay, que te ha salido el acentillo ahí.
Sí, sí.
Ay, que te ha salido.
Mira que yo lo oculto, pero es que...
Sí, sí.
También tenemos un paraíso llamado mar con el que cada día se levanta Marisa.
Muy sencillo. Tengo por costumbre irme a la terraza de mi vivienda, que está orientada al este, y veo salir el sol. Gracias a Dios he tenido suerte, no tengo ningún edificio delante. Doy directamente a la bahía de Cádiz y veo salir el sol todos los días.
Pues fíjate qué maravilla tener esa terraza y ver cómo sale el sol, que el sol también es vida, es energía. Bueno, vamos a conocer ya a esta hora que nos cuentan los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, bien, bien, aunque sea lunes. Es verdad que el tiempo tampoco acompaña, yo creo que por eso estamos un pelín más tristones. Pero bueno, esto no es nada, no, esto es lo normal. Pero hay veces que la vida sí se pone muy fea y lleva a sus protagonistas a callejones prácticamente sin salida. Eso le pasó a José María, que tuvo que huir pues de la violencia en Colombia, llegó a Madrid y bueno, pues realmente le fue muy mal al principio, se quedó viviendo en la calle y sin familia, sin esperanza, sin nada a qué aferrarse, pues tuvo un momento absolutamente crítico, pero alguien le pasó un teléfono y ahí todo cambió. Contaremos su historia esta tarde.
Enseguida, en unos minutos, te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es buen momento para comprarme una casa.
¿Cuánto me va a subir la hipoteca?
¿Qué va a pasar con el precio del alquiler?
Vivienda. La tormenta perfecta.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos. Los precios y la vivienda es inaccesible.
Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para mostrarte el mapa del mercado inmobiliario y buscar soluciones.
Miren, para que haya precios más razonables en el alquiler en España, tiene que haber más pisos en oferta.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Ven y llévate no solo una, sino dos gafas más por un euro más. Y las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Para Esther, que perdió sus gafas de ver. Para Gaspar, que rompió su par. Para Rosa, la estilosa. Solo en Alena Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xe híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Ayúdame a encontrar mis guantes, anda, que no los veo.
¿Tienes las manos calientes?
Sí.
Pues eso.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de bolsos y carteras de marcas como Desigual, Kipling y Spirit. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las rebajas benefician al pequeño comercio, lo digo porque falta hace beneficiar al pequeño comercio.
Estamos asistiendo a un permanente estado de descuento.
¿Qué esperas para este 23? Claro, hay tantos condicionantes y tanta guerra abierta. ¿Cuál es tu análisis?
Espero que pongamos más renovables en marcha, baje el precio de la energía.
¿Cómo se llaman estas proteínas? ¿De qué se tratan?
Su nombre es CAS, viene del inglés proteínas asociadas a CRISPR.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.